tal? Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la siguiente plática del doctor Alfredo Santillán. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Física, con maestría y doctorado en astronomía, y su charla va a ser cómo la comunidad de astronomía se está beneficiando de las TIC. Entonces, adelante, mi estimado Alfredo.
Hola, buenos días. Espero... Bueno, primero, gracias por venir, porque estando en... Yo no sé por qué hacen las conferencias en hoteles así, pero uno debería estar en la piscina, ¿no? Y ayer me enteré qué son los ultravioletas, ¿no? No me puse bronceador ni nada y me arde todo esto. Entonces, ok. Como lo dice ahí, aquí hay un láser, ¿verdad? No. Bueno, esta plática con la persona que yo trabajo se llama Liliana Hernández Cervantes. Ella es la coordinadora de cómputo del Instituto de Astronomía. Liliana es una, para mí, es una de las personas, una administradora de equipos de cómputo de las más importantes del país, o sea que nosotros no tenemos problema de género, estamos 50 y 50 porque mujer y bueno, creo que soy hombre, entonces yo trabajo, aquí hay una cosa curiosa, porque ella trabaja en el Instituto de Astronomía y es computóloga y yo soy astrofísico y trabajo en el Centro de Cómputo, entonces estamos invertidos, pero invertidos de profesión, no de otra cosa. Bueno, así es la vida de dura aquí en este tipo de congresos. Esta foto la tomé ayer y la verdad pues son unas cosas maravillosas, ¿no? De las que uno vive. Esto es cerrar una sesión de trabajo realmente. A ver, es que no llega. Bueno, pues los astrónomos no solamente se dedican a ver a las estrellas, ¿no? Sino que tienen esposas y novias muy interesantes, como es el caso de Elena Poniatowska. Entonces, a los que les guste la literatura, yo les recomiendo estos dos libros que son realmente apasionantes y van a saber cuál es la historia de la astrofísica contemporánea. Él es Guillermo Haro, que es curioso, era abogado, y es el que formó a todos los astrofísicos actuales del país. Y él hizo una cosa muy interesante, que él aparte de que amaba la astronomía, lo que hacía era muy generoso y él mandó a todos sus estudiantes a estudiar en el extranjero. Y de ahí vienen lo que es Manuel Peinberg, Silvia Torres, Julieta Fierro, bla, 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 bla. Entonces, es una aportación bastante buena. El primer libro, y ese le va a encantar a las chicas, porque es la relación que tuvo Elena. Elena Poniatowska estuvo casada con Guillermo Haro. Entonces, en el vecindario, en el chismógrafo, pues el primer libro trata de su relación con Guillermo Haro y el segundo, como dice, biografía del estrellero Guillermo Haro, ¿no? Esa es la biografía de realmente el astrofísico Guillermo Haro. Y claro, la literatura de Elena es bastante interesante y muy, muy, muy amable. Bueno, pero no solamente la astronomía está asociada con escritoras, ¿no? También está asociado con esto, ¿no? Aquí es Copérnico y yo. En el Valle de Guadalupe hay un viñedos que se llaman El Cielo, se come de maravilla y sus vinos, hermanos, bueno, a mí me han dicho, no, la foto me la mandó un amigo. Y vean qué bonitos, hasta los corchos son bonitos, ¿no? Entonces, Copérnico, Astropeque y El Cielo, ¿no? Entonces, Astropeque soy yo. Ok, bueno. Cuando un astrónomo, o más bien cuando la gente se hace esta pregunta de qué nos sirven las tecnologías de información y comunicación a unos astrónomos, pues cuando ve uno este tipo de imágenes, pues dice, wow, ¿no? O sea, wow, wow. Esta es una pequeña muestra de diferentes objetos astronómicos. ¿Y qué tienen de particular estas fotografías? Son datos y se observan en todo el espectro electromagnético, desde el radio hasta los rayos gamma. Cada uno de estos objetos se puede estar observando en diferentes frecuencias y la cantidad o el tamaño de las bases de datos de los astrofísicos realmente son inimaginables, ¿no? De hecho, ya para el 2020 se esperan bases de datos de zettabytes, o sea, ya los teras son para niños, ¿no? O los petas tampoco, van a ser zettabytes, o sea, 10 a la 21. ¿Cómo voy a procesar esa información y cómo la voy a compartir? O sea, ¿de qué tamaño necesito los tubos o los anchos de banda para estar compartiendo eso con diferentes partes del mundo? Bueno, pues precisamente eso es lo que les quiero platicar. Hay diferentes... A ver, les platico rápido. Hay 4 lugares en el mundo donde se puede hacer astronomía profesional así impecable. Y son zonas que, pues ni modo, no, aunque tengas la lana del mundo, no puedes irte a la Ciudad de México. Ay, quiero un observatorio, ¿no? Pues te vas al Castillo de Chapultepec o al de Tacubaya, ¿no? Y no vas a ver nada. La luna apenas. Entonces, los domos de luz afectan tremendamente a los astrofísicos. Y los 4 sitios que hay en el mundo para hacer astronomía, los impecables, son Hawái, las Islas Canarias, el desierto de Atacama en Chile, y el otro es en San Pedro Mártir, en Baja California. Son sitios por excelencia, son sitios que no brillan, son opacos, ¿y por qué nos interesan los cielos que no brillan? Porque puedes ver objetos muy débiles. Esa es una particularidad, aparte de la parte climatológica, etc. El caso de Chile, ahora, es muy diferente el cielo que se ve en el hemisferio norte al del hemisferio sur. Entonces, la ciencia se desarrolló particularmente en el hemisferio norte y es donde está la mayoría de los telescopios. No obstante, a los europeos alguien se perdió en el desierto de Atacama y encontró una maravilla, ¿no? Que es donde se desarrolla el observatorio astronómico más productivo del mundo. Y para que se den una cuenta en qué tipo de proyectos están, y ustedes me dirán si se necesita ancho de banda o no, pues están construyendo una cosa como esta. Bueno, esta es otra fotografía. Esto. Bueno, ahorita el proyecto estrella que se está construyendo y que va para 2020, pues es esta joyita. Este es un telescopio con un espejo de 42 metros. Entonces, para que se den idea, aquí lo que están comparando es el Coliseo Romano. Estos son los telescopios VLT. No sé por qué no sirve. Bueno, los que están en medio son... Cada uno de esos telescopios que está en medio tiene 8.4 metros, un espejo de 8.4, ¿no? Y el que van a construir es de 42 metros. O sea, perdón, a mí me emociona y sí casi lloras, ¿no? Van a poder hacer predicción de clima en exoplanetas. O sea, no solamente los van a ver, les van a ver las atmósferas. Digo, sé que suena medio porno, pero le van a ver todo a los exoplanetas. Y entonces poder hacer predicción de clima en cosas como esa, pues es realmente maravilloso. Y eso va para el 2025, ya se fue. Ah. Y para que se den cuenta de lo que es un espejo de 42 metros, aquí simularon en un parquecito. Entonces vean el tamaño de las personas. Y claro, aquí no hay ninguna máquina que haga espejos de 42 metros. Lo que hacen son como panales de abeja. Y cada espejito de esos mide más o menos como 1 metro, casi 2 metros cada hexágono que está ahí. Y luego los ensamblan y así es como hacen la parte tecnológica. Pero aquí en realidad yo quiero hablar de los proyectos mexicanos. Entonces, la palabra TIC, estas tecnologías de información y comunicación, pues para un astrofísico son importantes en los casos de Big Data, cómputo de alto rendimiento, redes de alto desempeño y actualmente en los dispositivos móviles está jugando un papel muy, muy, muy importante. Cuando uno le preguntan, define una TIC, pues uno puede hacer así, ¿no? O así. Pero un TIC realmente es un conjunto de varias cosas, ¿no? Puedes tener el computador más rápido del mundo, que viene siendo este software, que tiene 10 millones, ahorita voy a parecer gritón de la lotería, ¿no? 10.649.600 núcleos, ¿no? Yo no sé cuál sea la población de Puerto Vallarta, ¿no? igual les toca de 5 núcleos por habitante, ¿no? Una cosa así. Entonces, ese tipo de monstruos pues se usan para hacer pues diferentes tipos de ciencia, que puede ser química, puede ser biología, puede ser astrofísica, puede ser pues muchas cosas, ¿no? Pero dentro de las TICs también están las redes, o sea, yo produzco datos, pero ¿cómo los comparto? ¿Cómo los transmito de un lado a otro? Entonces, imaginen ese monstruo estando produciendo datos. Digo, los científicos no están ahí, en ese centro. Los científicos están distribuidos en diferentes partes. Entonces, todos sus cálculos numéricos se tienen que estar compartiendo. Ya. Es que tengo que sincronizarme. Tienen que ser compartidos en diferentes partes del mundo, pero dentro de las TIC no solamente está eso, está también la industria del ocio, ¿no? Me imagino que nadie ha tenido un Xbox ni cosas de esas, ¿no? Bueno, yo la verdad ni los conozco, ni un widget, en serio, no, yo no los conozco, pero sé que producen adicción y en algunas situaciones, si hay un divorcio, es que tú te quedas con los niños, pero yo me quedo con el Wii, ¿no? No, yo sí, en astronomía hubo un caso, La chica le dijo, sí, órale, hermano, llévate el aparatucho, ¿no? El Wii, pero yo me quedo con todos los juegos, ¿no? Y eso duele, ¿eh? ¿Y cuál es la industria del ocio? La industria del ocio hizo algo muy importante. O sea, cuando uno tiene una computadora, uno tiene dos tipos de cosas, ¿no? Tiene los procesadores, los CPUs, pero estas cosas tienen procesadores, unidades de procesamiento gráfico, que se llaman GPUs. Y el problema del CPU es que tecnológicamente puede crecer hasta un cierto número de núcleos. Mientras que el GPU, la cantidad de núcleos que tiene, ya van arriba de 700, 800, no sé qué tiene. Entonces, a alguien se les ocurrió programarlos, de que puedan hacerse cosas numéricas, y lo que producen estos GPUs se incorporan en las máquinas que están ahí. El GPU no es tan fácil de programar, ¿no? El lenguaje CUDA es un poquito complicado hacer cosas ahí. Y bueno, están los dispositivos móviles que también están dentro de las TICs y el vecindario cibernético que vienen siendo las redes sociales, ¿no? Entonces, y esas cosas han evolucionado en algo impresionante, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, cuando alguien dicen, ¿y yo para qué quiero ancho de banda, no? Pues yo les recomiendo que se metan a esta página que dice, pues los datos nunca duermen, ¿no? Y eso les van a estar dando información de cuál es el flujo comercial que hay por minuto. Entonces, podemos empezar en el 2006, por ejemplo, cada minuto en YouTube pasaban 48 horas de videos, ¿no? Para el 2016, a ver dónde anda el YouTube. Ah, de 48 pasó a 400, ¿no? O sea, un factor de 10 en el aumento. Y empezó a evolucionar y se empezaron a incorporar otras cosas como el Snapchat y todo esto. Entonces, ya el flujo de información ya son, y el número de personas que se están involucrando en este tipo de cosas, por ejemplo, ya van en 3.2 mil millones de personas que están utilizando la red y que se están haciendo diferentes cosas, ¿no? Ya ni les pongo las ganancias de Amazon, ¿no? Las ganancias de Amazon son brutales. O sea, uno que es accionista se da cuenta. Ah, no, es cierto, no, yo no sé. Cuando uno mete la tarjeta de crédito, se te va la depresión, ¿no? Ok. Bueno, en México, estos mapas ya los conocen. Hay dos tipos, bueno, voy a ser repetitivo. Hay un internet comercial y hay un internet académico. El internet académico tiene esta dorsal que trae pues unos beneficios impresionantes y sobre todo, si uno se va a la parte del norte, en la parte de Tijuana, pues yo no estoy para decirles, pero ustedes ya lo saben, ¿no? Hay una salida de 10 gigabits por segundo, ¿no? Entonces, pues, no andan tan mal las cosas, ¿no? Podrían estar mejor, pero bueno. Ok, nosotros, dentro de las cosas que hacemos en astronomía, una parte es la difusión. Entonces, nosotros hemos creado un... Nos gusta llevar mucha ciencia a niños. ¿Cómo puedes acercar a un niño a la ciencia? Pues a través de algo divertido. ¿Y qué es algo divertido para nosotros? Es que nosotros no queremos que los niños aprendan astronomía, sino que los niños vean a la astronomía como un juguete, pues. Entonces, nosotros creamos una lotería cósmica. En el 2008, cuando nace el proyecto este de las Noches de las Estrellas, que es como una kermés científica, lo hicimos presencial. En 2010 lo hicimos interactivamente en CUDIS, o sea, fue la primera vez que lo pudimos transmitir en red, se conectaron niños de Chile y de diferentes estados de la República. Y ahora, pues lo que tenemos es que afortunadamente ya lo llevamos a un dispositivo móvil, ¿no? Entonces ya los niños pueden jugar así interactivamente y pueden darse un paseo por el universo sin problemas, ¿no? Y claro, pues todo este tipo de cosas pues necesita una conexión, ¿no? No, si no hay internet, pues el niño, pues no sé, se aburre o algo. Lo pones a ver la tele, pues. Ok. Bueno, esta es la parte fundamental de lo que, de la cual, o sea, es como el corazón de la plática, pues que al final de cuentas dicen, ay, sí, pues hay una dorsal y tienen ancho de banda y bla, 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 pero ¿cómo la pueden usar? ¿Hay proyectos? Pues realmente hay proyectos. Los proyectos astronómicos, aquí nada más menciono tres, porque si no me quedaría todo el día y quiero ir a la piscina, entonces. Bueno, uno es Hawk, uno es Taos y otro que tengo en muestra, el Gran Telescopio Milimétrico. ¿Y por qué los pongo ahí? Estos realmente lo hice a propósito. Y lo hice a propósito porque van a ver las condiciones y sobre todo para los que se dedican a la parte tecnológica, estos son retos, porque yo quiero ver cómo tienden fibra ahí, ¿eh? Vamos a ver el primero, ¿no? Pues a ver, póngale fibra a esto, ¿no? Conéctenlo, pues. Esto es el pico de Orizaba, abajo está, parece este anuncio de Rotoplas, porque son cilindros de 180 mil litros cada uno, y es el observatorio de rayos gamma, que se llama Hawk, y está más o menos a 5.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, hacer astronomía ahí no es fácil, ¿no? De hecho, tan no es fácil que la gente que trabaja ahí en el observatorio, antes de tomar una decisión, tiene que hablarle a alguien en tierra, alguien que esté en un instituto. ¿Por qué? Porque lo de aquí no les funciona bien. Y es cierto, es dentro de sus políticas. O sea, no pueden decir, quita esto, pon esto. Primero vas y consultas para que alguien te apoye y te dice sí o no. Porque a esa altura, pues, la cantidad de oxígeno es menor. Y de hecho, la astronomía contribuye a la salud, porque yo quiero ver un fumador ahí, ¿no? Al primer jalón los veo como palidecen, ¿no? Así de... No, en serio, así se les quita el vicio de fumar. Bueno, entonces esto pues es un serio problema y la cantidad de datos que producen pues va de los petas por día o por semana. Entonces, ¿cómo saco esa información? Y como diría el buen Carlos Casasus, y es cierto, hay que ser realistas, bajan los datos por formato ADO, ¿no? O burrito, pues. O sea, copian, ponen los discos duros en una hielera o en un... y los bajan, pues porque no se puede de otra. Bueno, este viene siendo Taos. Taos es un proyecto... Aquí, perdónenme, pero parece trabalenguas, es que no sé. Taos lo que estudia son objetos de más de un kilómetro de tamaño que están después de la órbita de Neptuno para estudiar el origen del sistema solar, ¿no? Entonces, la T de esa de transneptunianos o eso. Y bueno, ese está instalado en San Pedro Mártir y otra vez, ¿no? ¿Cómo le hago para llegar ahí, para sacar la información? Claro, están las microondas y bla, bla, pero a mí lo que me gustaría es realmente tener algo efectivo, ¿no? Y de hecho, esta es la Sierra de San Pedro, este es el telescopio de dos metros, que es el, desafortunadamente este sitio no se le invierte dinero. Los chilenos invirtieron 20 mil millones de dólares, no, digo los chilenos, los europeos invirtieron 20 mil millones de dólares en los observatorios de Atacama y aquí creo que ni dos pesos, ¿no? A ver. Le podemos dar a la que sigue eso. Bueno, y este creo que es un buen ejemplo de por qué debemos de tener una buena conectividad, ¿no? Cuando tú participas en proyectos a nivel internacional, este es el caso, y es reciente, lo hicieron en el mes de abril. Lo que hicieron es que formaron un gran telescopio de radio a través de antenas en diferentes partes del mundo, como fue Hawái, Arizona, Francia, España, Chile y la parte de la Antártida, ¿no? Y lo que quieren hacer, o sea, los astrónomos son bastante morbosos, ¿no? ¿Por qué? Porque le quieren ver todo a todo, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que nunca se ha podido hacer es definir bien la parte activa de los agujeros negros. Esto lo que va a hacer precisamente es ver la frontera de cómo empiezan a acretar material los agujeros negros, o sea, cómo se empiezan a comer las estrellas alrededor de él. Y claro, esto lo que tiene que hacer, se hace a un mismo tiempo, o sea, al unísono, y en determinada fecha programada. Entonces, pues imagínense esto, ¿no? O sea, yo tengo buena conexión en Hawái, tengo buena conexión en Arizona, buena conexión en Francia, en España, y de repente alguno de estos falla, y no es porque el telescopio falle, sino porque no puede transmitir sus datos. Entonces, esta es una de las grandes importancias de por qué se deben tener estas cosas, ¿no? Y bueno, esto es gracias a la gente de CUDI, ¿eh? Son mapas que a mí se me hacen hermosos. Lo que ve es un Google Map, ¿no? Pero lo que están viendo en azul, ¿sí se llega a ver? No, pues felicidades, porque yo no veo nada. Bueno, si ven estas trayectorias, lo que está a su izquierda es Puebla. Y lo que está a su derecha es precisamente donde está este gran telescopio milimétrico y donde está Hawk. Entonces, lo que están viendo es el tendido de fibra que se necesitaría hacer para poder conectar. Y de hecho, cuando hablan anillos, en varias pláticas se ha mencionado estos anillos de comunicación, pues ahí tienen uno, ese es un ejemplo, que es Puebla. Y yo no sé en qué fase va, pero y si tienen, se aceptan aportaciones, creo que son 100 millones de dólares, no sé cuánto es, pero esto es realmente nuestra realidad en cuanto a conexión, ¿no? Y se puede hacer lo mismo para uno de San Pedro o para Sonora o para diferentes tipos de lados, ¿no? Bueno, y esto es pues con lo que voy a terminar la plática y es para darle entrada y se queden a la siguiente mesa. Bueno, los astrofísicos también, los astrofísicos somos poquitos, pero queremos todo, ¿no? Así decía un director que cuando iban con el rector a ver cómo se distribuía el presupuesto, pues ahí tienes al director de química con un vasito así, ¿no? Oiga, rector, ¿me lo llena, por favor? Y ves luego al químico y ves al matemático, pero decían que los astrónomos llegaban con un rotoplas, ¿no? Dicen, ¿me lo llena, rector, por favor? Pues sus proyectos son millones de dólares. Bueno, entonces, el supercómputo o lo que se llama cómputo de alto rendimiento realmente se impacta en dos cosas importantes. Los astrofísicos hacen simulaciones numéricas y la otra producen datos como locos y tienen que ser procesados sus datos a través de telescopios. Y claro, este tipo, hay una cosa de la astronomía. La astronomía es una de las ciencias que no se puede hacer experimentación directa. O sea, nadie ha ido al sol. Ay, ponle el termómetro, ¿no? Juan, mídele, a ver, pon una cinta métrica, a ver qué diámetro tiene, ¿no? A ver, ¿cuánto pesa? No, pon una báscula, ¿no? O sea, nosotros vivimos de la luz y solamente la luz es lo que nos da de comer, ¿no? O sea, deberíamos estar asociados a CFE, pues. Y claro, a través de la luz tenemos que sacar todas las propiedades físicas, desde su composición química hasta diferentes propiedades, ¿no? Y lo que nos ayuda mucho es, también los tiempos de evolución son gigantescos de los objetos, son miles o millones de años, entonces necesitamos hacer simulación numérica, si no la vida no es fácil. Para ciertos centros de supercómputo dicen que hay cuatro problemas fundamentales para el supercómputo. es precisamente el cambio climático, la parte de fármacos, la parte de combustión y la astrofísica. Y todos estos cuatro problemas pues necesitan de un poder de cómputo brutal. O sea, ya se tienen que ir realmente a la parte de exaflops. ¿Por qué? Pues para tener cada vez mejor definición. Y lo que me toca a mí es la parte de astronomía. Astronomía ha tenido un impacto muy fuerte en la historia del cómputo del país. Desde el 58 que llegó la primera computadora, que era una IBM 650, y ni las Maisoro, ¿no? Hacían 250 operaciones por segundo, o sea, ni las que vienen en los cereales. Y fíjense que esto es muy curioso, porque la computadora académica más potente en esa época era 1954. Había 4 años de diferencia entre México y lo top. Ahora pues ni les digo, ¿no? Y bueno, el gran Arcadio tuvo participación de esto, pero yo quiero hablar de la primera supercomputadora en realidad que vino a Latinoamérica y a revolucionar todo, que vino siendo la Cray. Y esta Cray IMP 464 lo que decía es 4 procesadores de 64 bits. Ahí era una cosa maravillosa en cuanto al el tamaño del registro, ¿no? Porque eran 64 bits el sencillo. Entonces, una presión sencilla en esa máquina equivalía a una presión doble en una normal. O sea, que si ponías presión doble en esto, podías tener hasta 128, ¿no? bits en las palabras. Y bueno, otra vez, yo tengo esta máquina en la UNAM. La UNAM tiene campus distribuido en diferentes partes de la República. Se tienen instituciones en diferentes partes de la República. ¿Cómo comparto los datos? Pues la única manera de hacerlo es a través de la red. O, pues como que lo veo difícil de otra forma. Y precisamente un supercómputo trae beneficios como lo que se ve aquí. En el caso de la Cray, trajo congresos internacionales, empezó a formar gente, como lo hace actualmente Abacus creo que aporta unas cosas maravillosas en cuanto a formación de personal especializado que no existe en México. De hecho, pues no hay empresas que den cursos de supercómputo, digo, eso hay que ser realistas. Y lo que hace Simvestab, pues creo que es muy bueno, porque manda gente realmente a centros de supercómputo para que la gente se especialice. Y otra cosa que estuvo muy buena, y pues cuando hay dólares todo el mundo es feliz, ¿no? Compras estas maquinitas, creo que costó como 10 millones de dólares, una cosa así. Pues cuando te ves los cheques dices, ¡ay!, llega la felicidad. Bueno, este fue el primer congreso de supercómputo que se hizo en México, se hizo en el 93 y fue de astrofísica, ¿no? Estas son las memorias del congreso. Y bueno, cuando uno habla de supercómputo y de en cuanto a la cantidad de cosas que quiere hacer, pues uno necesita distribuir el trabajo en diferentes procesadores, de tal manera que se distribuyan las cosas y pueda obtener resultados fáciles, ¿no? Esta es una gráfica de la formación de un planeta y cómo migra hacia su estrella, y lo que están viendo ahí en este cuadriculado es cómo se distribuye la carga en diferentes CPUs. Y como ven, la parte central, los cuadritos son más pequeños, ¿no? O sea, yo necesito más definición. Entre más definición necesite, el poder de cómputo que necesito es mucho menor, digo, es mucho mayor. Bueno, que es curioso, el primer, se podría decir, clúster que se formó en México fue en el Simvestab, y lo que hacían eran conectar máquinas que tenían arrumbadas en un sótano por ahí, ¿no? Y el segundo de estos Beowulf era este ser mitológico como el Goliat y el David, ¿no? Así de. Entonces, como una máquina de bajo costo te puede dar rendimientos muy altos, pero después se dieron cuenta que tampoco es así de sencillo, ¿no? Y este es alguno de los resultados. Ellos estudiaron interacciones de galaxias Y aquí están los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el eje vertical están viendo el número de partículas que pueden estar trabajando los astrónomos respecto al número de procesadores. Y lo que uno ve es que entre más procesadores involucro, el número de partículas con el cual puedo estar trabajando es cada vez mayor, ¿no? Lo que dice ahí. Bueno, ahora sí, le damos, por favor. Entonces van a ser los primeros mexicanos en ver cómo se forman las estrellas, ¿no? Este es otro trabajo que se hace y ahí viene perfectamente en las simulaciones cómo se forman las estrellas, ¿no? Uno tiene una nube de gas, estas empiezan a colapsar o a fragmentar en pequeños grumos hasta que se forman estas bonitas pelotitas que vienen siendo estrellas. Y aquí en este caso se utilizaron 16 cores y tardó esa cosa que están viendo en 30 segundos, tardó 10 días en correr, ¿no? Y otra vez, ¿no? Ellos no lo hicieron en México, lo hicieron en otra parte del mundo y tuvieron que traerse sus datos pues, a través de la red, ¿no? Bueno, no es Mijares, ¿eh? Se llama Frederick Masset. En México carecemos de desarrolladores, desafortunadamente. Pero hay tipos como este, generoso, joven y buena onda, es de los pocos que programa en CUDA. Es un desarrollador nato y que ha participado en diferentes eventos. Él lo que estudia mucho es formación de planetas. Y este es un artículo que él publicó en Nature en el 2015, si mal no recuerdo. Sí, 2015. Bueno, Frederick es un especialista en supercómputo. Y aquí lo que tenemos son gráficas de rendimiento de sus máquinas y cómo sus códigos, él siempre mide el rendimiento, esto es lo que tienen en el eje vertical, es qué tan rápido haces las cosas, tus cálculos respecto al número de procesadores, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es que si yo voy aumentando el número de procesadores, el resultado que yo obtengo es cada vez menor. Digo, el tiempo en el que sale el resultado es cada vez menor. Y tienen dos cosas particulares, ¿no? La gráfica que está en línea continua es con una… Y aquí, aquí sí es importante la velocidad de la red, ¿eh? La de arriba son gigabit y la de abajo es InfiniBand. Y ahí se ve perfectamente cómo estas cosas evolucionan, ¿no? Y esto, créanme, que yo sí creo que es de los pocos que hay en México, ¿eh? De hecho, yo no he visto a nadie que me haya mostrado una gráfica de rendimiento de GPUs. O sea, si me dicen, ¿quién, aquí, por ejemplo, ¿quién sabe programar en GPU? CUDA. ¿Tú programas en CUDA? ¿Quién programa en CUDA? Pues seguramente Frederick va a estar levantando la mano desde Cuernavaca, ¿no? Porque... Entonces, él tiene un... O sea, no solamente programa en GPUs, tiene un clúster de GPUs y aquí está su gráfica de rendimiento. Entonces, estos... cosas de supercómputo, él sí es uno de los desarrolladores de supercómputo. Y este es otro tipazo, ¿no? Este cuate hace Iron Man. O sea, yo cuando lo vi el viernes para platicar con él, me dijo, no, es que me voy a ir a correr no sé cuántos kilómetros y no sé, voy a nadar y voy a bicicletear, no sé qué. Hazte para allá, hermano, ¿no? Este es otro desarrollador muy bueno, que se llama Alejandro Esquivel, que está en ciencias nucleares, y vean, bueno, este es el tipo de trabajo que ellos lo que estudian es, tenemos una estrella, la estrella radia, avienta un viento, interacciona con el planeta, y lo que vamos a ver es una cosa que para mí deja claro lo que son los códigos eficientes. A ver, espérame. Bueno, no importa. Si se fijan, ustedes tienen un cuadriculado con diferentes... tamaños. O sea, ven la celda de allá arriba, del lado izquierdo superior, son mucho más grandes que las de en medio y las más pequeñas son las que están hasta abajo. Bueno, estos son códigos que les llaman de malla adaptiva. O sea, el mismo código genera, va haciendo un, redefine la malla de tal manera que lo va haciendo en automático. Le damos otra vez, por favor. Y ahí se ve cómo se van partiendo las celdas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos hacen esta simulación, utilizan 64 cores y terminan corriendo en 7 días, ¿no? Entonces, son problemas de supercómputo con los cuales, cuando tú quieres compartir todos estos datos o estás fuera o no tienes acceso a una máquina, pues al final de cuentas, o sea, ahí mismo, pues al final de cuentas tienes que estarlo transmitiendo a través de la red. Y bueno, yo con esta, le damos por favor a la película, esta es otra. Y esto nada más es para ver en dónde andamos, ¿no? A nivel internacional. Esta parte de supercómputo es una simulación donde utilizaron 8,192 cores para una sola corrida. Y lo que hacen es estar viendo la formación de, no sé por qué se ve así, pero bueno, es la formación de nuestro universo, ¿no? Cómo se formaron las primeras galaxias, bla, 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 bla. Y pues como dice ahí, que si tú hicieras esta misma simulación en una máquina de escritorio, tardarías aproximadamente 2,000 años, ¿no? Pues creo que no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Y menos en un lugar así donde todo es mucho. Ok, pues muchas gracias, es lo que les quería platicar. Y si tienen alguna duda, pues, bueno, sí tienen dudas, porque, bueno, necesitan un chupe y ya. Pues muchas gracias.
Gracias, Alfredo.
Hiciste una pregunta sobre de quién programaba en CUDA y nadie te contestó. Entonces, yo quisiera que nos explicaras por qué es importante el tema de CUDA para la parte de supercómputo, en particular para la parte de aquellos que se incursionan o que pueden acceder a este tipo de recursos con costos relativamente bajos, ¿no?
No, pues y muy buena pregunta, porque realmente esa es la esencia, ¿no? Porque, y posiblemente sea generacional, ¿eh? Los chavos deben de nacer con eso. O sea, CUDA lo que tiene en particular es que es para mí se me hace un lenguaje muy, muy lindo en el sentido de que es muy artesanal, pues. O sea, te tienes que ir mucho a los fierros, a saber primero la estructura física del GPU para saber cómo distribuye tanto las cargas como la memoria. Entonces, es lo que le decían antes en nuestras épocas, ensamblador, ¿no? O sea, no había lenguajes tan formales como Fortran o cosas así, estructurados, pues. Y CUDA regresa a eso, ¿no? Entonces, realmente sí debes de tener una manera de pensar muy diferente y muy abierta, pues, para que… Es que ya queremos que todo sea solucionado, ¿no? Y en CUDA le tienes que programar un poquito más. Entonces, yo creo que es más bien para los jóvenes, así de llegar. Y es como cuando salieron los Xeon Phi de Intel, pues, no hay nadie de Intel. No, pues te das cuenta de que no, pero CUDA no, CUDA realmente sí ves los beneficios del aceleramiento, lo ves en un porcentaje brutal, ¿no? Y sobre todo la velocidad en la que haces los cálculos y como tú dices, a bajo costo, ¿no?
Nos malacostumbraron con los lenguajes de alto nivel y con CUDA regresamos a la parte de desempeño y de estar más involucrados directamente con, o sea, más involucrado el software con el hardware, ¿no? O sea, para maximizar el potencial, ¿no? Eso es lo que quería que nos platicaras, porque era relevante, porque además de ser accesible, pues sí nos da una experiencia real de supercómputo, ¿no?
Exacto. Bueno, y no se depriman porque hay traductores, ¿eh? Pueden programar en C tranquilamente y hay un traductor que se los va a pasar a CUDA.